Únase conmigo en oración. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que en estos momentos que estamos juntos, trabajando a través de tu palabra, hagas lo que solo tú puedes hacer. Que nos refines y purifiques nuestros corazones. Ayúdanos a ver que nuestro pecado es grande. Ayúdanos a ver que Jesucristo es aún más grande Salvador. Que seamos gente de arrepentimiento y fe en el Señor de Jesucristo y que estemos en el poder del Espíritu Santo para nuestro caminar diario. Separados de ti no podemos hacer nada, pero oremos para que tú uses tu palabra santa en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden hacerlo, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Continuamos con nuestra serie en el libro de Malaquías y esta mañana llegamos al capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 5. 2:17 hasta 3:5. Escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Ustedes cansan al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo cansamos? En que dicen, cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos del Señor y de los tales se agrada, o ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien busca, el ángel del pacto a quienes ustedes desean, he aquí viene, ha dicho el Señor. ¿Quién podría resistir el día de su venida o quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavaderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata y ofrecerá el Señor ofrenda en justicia. Así será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. Entonces me acercaré a ustedes para juicio y seré voz testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran para engañar, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Las noticias de esta semana nos recordaron que vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de maldad, de injusticia. Un gran poeta inglés describió nuestro mundo diciendo: la inhumanidad del hombre hace sufrir a muchos miles. Y como nos levantamos y vemos este mundo en el que estamos, uno de los grandes clamores de nuestro corazón es justicia. Queremos que el mundo sea justo, queremos que las injusticias se hagan justicias y queremos que Dios traiga justicia sobre la tierra y siempre le clamamos al Señor y le decimos, Señor, ven y trae justicia a este mundo. Sin embargo, mientras hacemos este clamor, esta mañana venimos al libro de Malaquías y recibimos una palabra de precaución. Esta mañana Malaquías nos dice, cuidado con lo que ustedes pidan, o más bien cuidado con cómo lo pidan, porque van a recibirlo. Gente de Dios, tengan cuidado con lo que piden y cómo lo piden, porque lo van a recibir. Es con esta consideración que vamos a Malaquías 2:17. Vamos a considerar estos versículos en cinco partes. La primera parte es 2:17, que le pongo como título la queja, la queja. Lo que vemos en este versículo es una queja de dos partes. Primero, vemos que Dios hace una queja acerca de su gente. Malaquías declara, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. El Señor es paciente, Él es lento para la ira, abundante en misericordia. Así que imagínense lo que se necesita para cansarlo. Pero la gente de Dios en los tiempos de Malaquías han hecho esto. Se han comportado de tal manera que Dios está trayendo una queja de ellos. Lo han cansado con sus palabras. ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho? Eso es precisamente la pregunta que se hace. Ellos hacen. ¿En qué lo cansamos? Dice aquí. Si ha estado conmigo en estos pasajes de Malaquías, recordará que esta pregunta ha venido una y otra vez. Cada que Dios les habla por Malaquías y les hace una condena, ellos siempre responden y cuestionan al Señor. ¿Cómo es que tú dices que hemos hecho eso? Lo vemos en 1.6, 1.7, 2.13, 2.14 y ahora en 2.17 y lo vamos a seguir viendo a través del libro. La gente tiene un corazón endurecido frente al Señor, cuestionan al Señor y se defienden ellos mismos. Les diré, esto no es un lugar fácil donde estemos, pero es un lugar peligroso. Quiero pausar un momento y pedir que examinemos nuestros propios corazones. ¿Estamos abiertos a la instrucción del Señor y a su corrección, incluso esta mañana, o estamos orgullosos de que estamos en lo correcto? ¿Nos resistimos a la palabra correctiva de Dios? Algo para considerar es que el Señor trae esta queja contra su gente. Y después vamos a esta queja. La queja del Señor es que su gente lo están cansando con sus quejas. El Señor está presentando una queja acerca de sus quejas. ¿De qué se queja esta gente? Están diciendo, todos los que hacen lo malo están bien delante del Señor y Él se deleita frente a ellos. También están diciendo, ¿dónde está la justicia de Dios? Si ha estado con nosotros en este estudio, ya se dio cuenta de esto. En el contexto, lo que está pasando es que la gente acaba de venir del exilio, reconstruyeron el templo, una vez más tienen sacrificios, actos religiosos, pero queda claro a través del libro en que al hacer esto, la gente tiene expectativas de lo que Dios hará por ellos. Ellos esperan bendición. Más específicamente, ellos quieren bendición material, prosperidad financiera, buena política, pero lo que están experimentando es la dureza de la vida. La gente no estaba prosperando económicamente o políticamente como ellos esperaban, y no solamente no estaban en una era dorada, sino que ni siquiera competían con las naciones paganas alrededor de ellos. Todos los días venían al templo esperando recibir bendiciones materiales y siempre se encontraban empobrecidos o que otros eran más poderosos o más ricos que ellos. Y de pronto dicen, bueno, esto no es justo, no es justo. Hemos hecho todo esto por Dios y Él no hace nada por nosotros. Los paganos alrededor de nosotros les va mejor que a nosotros. Y está claro que ellos están haciendo algunas conclusiones en sus observaciones. Ellos dicen, la justicia está pervertida, porque así es como Dios quiere, Al que haga mal le va bien y Dios se regocija en ellos. Es una aseveración torcida. O la justicia está ausente. Dios se quedó dormido, no lo encontramos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Una u otra forma, de cualquier forma que usted lo vea, esto huele mal, es injusto. Y ellos están culpando a Dios, por eso se quejan de Dios. Vemos que su queja cansa al Señor. Deberíamos pausar aquí, porque es fácil llegar a una situación como esta, pero peligroso. Usted voltea al mundo y ve pecado, injusticia y maldad, y al parecer nada está siendo hecho por ello. Parece que Dios no estuviera activo, quizás en tu corazón, en tus palabras, en tus acciones. Tú empiezas a acusar a Dios y dices, a Dios le gusta la maldad, porque mira, estos malvados les está yendo bien. Tú sientes de pronto como que tú eres el justo. Es un camino fácil para llegar, pero difícil de estar allí. A Dios le cansa que su gente piense así y hable así. Es importante que entendamos, hay una gran diferencia entre un lamento bíblico y una queja pecaminosa. Lo hemos visto en los salmos que nos enseñan una y otra vez que es adecuado y Dios nos invita a venir a Él y traer nuestras preguntas sinceras ante Él. Dios nos invita a decir, Señor, no entiendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no veo tu justicia? Mi corazón está lastimado. Yo conozco tu acción y no sé por qué estás esperando. Por favor, ayúdame a entender. Este tipo de palabras son palabras de la gente que es fiel y que depende de Dios, con un lamento. A través de las Escrituras, Dios recibe esas oraciones. Cuando su gente llora honestamente en fe, Dios lo recibe. Pero cuando no entendemos, cuando nuestras palabras se vuelven un juicio de Dios, es muy diferente. Por un lado, uno puede decir, Señor, no entiendo y me siento mal, estoy lastimado, en lugar de decir, como estamos viendo aquí, Señor, ya te entendí, tú estás mal, yo soy justo y tú no estás actuando conforme a mi justicia. Otra vez, repito, debemos traer a Dios nuestra confusión, nuestra falta de comprensión de su trabajo, pero Dios no quiere, a Dios le cansa que nuestra falta de entendimiento, nosotros nos pongamos como los justos. Nosotros digamos, yo sé mejor, tú estás mal, tú estás fallando. Yo les digo, ningún día Dios está mal. Su justicia tiene razones, no es falta de justicia. Dios trabaja con todos. Si tenemos fe para depender del Señor, eso es bueno. Si queremos acusar a Dios como si fuéramos los justos nosotros, esto no es bueno. La segunda parte vemos que viene un anuncio, la justicia viene, ciertamente viene. Y viene de dos maneras, dice el versículo 1 del capítulo 3. Primero dice, he aquí envío mi mensajero. Malaquías no hace estas promesas siempre. Pero Isaías lo decía, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Los profetas sabían que Dios iba a enviar una persona a preparar el camino, una voz que clamara en el desierto. Estaban esperando ese que llegara y dijera, preparen el camino del Señor. Malaquías habla de este mensajero y lo vuelve a hacer en el capítulo 4. El mensaje está claro. El Señor viene y manda a un mensajero a preparar camino para su venida. Una vez que prepara este que habla de este mensajero, el mensajero preparará el camino del Señor. El Señor habla en primera persona y dice, él preparará camino delante de mí. Vendrá a su templo el Señor a quien buscan. He aquí que viene, dice. No solamente el Señor se refiere a otro profeta, sino que se refiere a la venida del Señor mismo, quien traerá el tiempo de este nuevo pacto del que habló Jeremías. Jeremías 31, usted lo puede leer. Dice que Dios mismo vendrá y hará un nuevo pacto con su gente. Él mismo se levantará frente a su gente. Él los perdonará y se olvidará de su pecado. El Señor mismo es el mensajero de su mensaje a su gente. Es una gran promesa. Pareciera que hay una justicia que no llega, pero el Señor mismo viene. He aquí, él envía un mensajero para preparar su camino y él mismo viene. Claro, sería bueno preguntar, dada esta promesa, ¿quién es este mensajero? ¿Ya está aquí? Lo que es interesante es que la palabra mensajero, y esta palabra es Malaquías, pero Malaquías no se refiere a sí mismo. En una manera hay un juego de palabras donde Malaquías significa mensajero, pero esta promesa se refiere a todos los mensajeros que han preparado el camino del Señor. Y en ese sentido, Malaquías mismo es parte de esto. Pero esta profecía se refiere a una preparación final para la venida del Señor. ¿Quién es esta voz? Esta promesa se cumple con Juan el Bautista. Mateo 11 cita este texto y dice, sin medias tintas, Juan es este mensajero. Juan el Bautista es la culminación de este mensajero, de la preparación de los profetas para la venida del Señor. Así que queda claro que la venida del Señor está en el Señor Jesucristo. Él es quien ha venido a su templo. Lo hace desde su infancia, cuando lo traen sus padres al templo. En su pasión también lo deja ver, en su última semana de vida, viene, se mete al templo y tira las mesas de los cambistas. Jesucristo se trae a sí mismo como sacrificio. Jesucristo es Dios en la carne. Es el niño nacido a quien Isaías le llama Dios con nosotros. El Mesías, el ungido, el mensajero del nuevo pacto sellado con su propia sangre que es ofrecida por mucho para el perdón de sus pecados. Dios ha prometido y cumple, como el viejo himno lo dice, la sangre verá este valor, que su sangre nunca es quebrada. A pesar de toda la queja, el Señor, a quien ustedes buscan, dice Malaquías, en quien ustedes dicen que se deleitan, Él está preparando el camino y Él viene. Ahora, parecieran las mejores noticias, ¿no? Por fin el Señor viene y recibiremos la justicia que queremos. Pero viene una tercera porción que la he intitulado la preocupación, porque la venida del Señor, el Señor viene, pero esto no es lo que los judíos esperan. El problema de los judíos era tenían malas ideas con respecto al Mesías. Pensaron que el Mesías era como Santa Claus, que iba a traer regalos y prosperidad y a destruir a todos los enemigos, iba a ser grandioso. Pero Malaquías dice en el versículo 2, deberían estar preocupados por la venida del Señor, porque Él viene, pero ¿quién puede resistirlo el día que venga y esté aquí? ¿Quién puede mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavaderos. Él se levantará para afinar y purificar la plata. Malaquías dice, oh gente de Dios, cuando el Mesías venga, no piensen que simplemente Él vendrá a bendecirte y a recompensarte en tu pecado. No vendrá a darte la victoria sobre tus enemigos y la prosperidad que te mereces. No, no, no. Él viene en santidad. Él viene en una gloria en el que los pecadores no pueden estar de pie. Todos somos pecadores. Ustedes sepan esto. Él va a venir a refinar y a purificar a su gente como si fuera plata. Ustedes lo saben, quizás, pero usted sabe cómo la plata es refinada. Tiene que calentarla a altas temperaturas, a tal temperatura que se derrite. Y al derretirse la plata, la impureza queda hasta arriba. Y esta impureza se le quita de encima la plata. Y una vez que le quitan la impureza, se repite el proceso una y otra vez. Hasta que la plata es tan pura que quien refina puede verse reflejado en la plata. Malaquías dice, eso es lo que Dios va a hacer cuando Él venga. Cuando el Mesías venga, cuando el mensajero esté aquí, le va a subir a la lumbre. Va a poner fuego en nuestras vidas. La purificación del Señor, el Mesías, no simplemente vendrá a darnos lo que queremos, Él vendrá y sacará nuestra suciedad, mostrará nuestro pecado y nos convencerá de nuestra maldad. Nos va a mostrar que somos débiles, que nos falla todavía. Y no lo va a hacer una vez, lo va a hacer dos, tres, lo va a repetir una y otra vez. Por eso Malaquías le dijo a esta gente esto. Pero yo les digo lo mismo. Aun cuando Cristo ya vino, yo les diría, esto es lo que Cristo hace en la vida de su gente. No viene a darle a su gente prosperidad como si se la mereciera. No viene a quitar nuestras dificultades y nuestras pruebas. Él no viene a darnos una bendición como cuando todos nos dicen, Dios te bendiga. Él ha venido a santificarnos. Aunque Él ha muerto por nuestros pecados y al creer en Él estamos justificados, todos los que creemos en Él, que somos justificados por su justicia, Él no ha terminado con nosotros. Él ahora trabaja en nosotros, santificándonos, purificándonos, refinándonos por medio de pruebas y aflicciones, por los ministerios de su iglesia, por el arrepentimiento, por la fe en Cristo, por la obediencia. Este Salvador viene y nos pone en el fuego y nos purifica una y otra vez hasta que Él pueda ver reflejado su rostro en nosotros, hasta que reflejemos su gloria en nuestra humanidad. Muchos no entienden esto, muchos no quieren esto. Ellos dicen, yo quiero que Dios venga y nos bendiga, yo quiero que venga y corrija al mundo para que yo pueda estar feliz en el mundo como yo quiero vivir. Esto no es lo que hace Dios. Sepan esto, Dios ha venido en la persona de Jesucristo y ha venido a refinarnos, ha venido a purificarnos. Otra vez, ¿cómo hace esto? Exponiendo nuestro pecado, llamándonos a tener fe en Él, llamándote a obediencia en su palabra. Y usted debe saber, y espero que ya lo sepa, que este proceso de santificación no siempre es fácil, no siempre es cómodo, no siempre es agradable. Uno de mis pastores antiguos decía, a veces este trabajo de santificación duele, durísimo, pero se siente como la gloria. Pero cuando uno está en el dolor, hay que entender que la purificación, el trabajo de purificación de Dios trabaja, funciona. Esto nos trae a la siguiente parte, a la que le puse como título la confirmación. Versículos 3 y 4, Malaquías dice que cuál va a ser el fruto de este trabajo. Dice, así como este proceso de refinación produce plata fina y oro fino, así va a pasar con la gente del Señor. El Señor, que se refiere a Dios y a Jesucristo, purificará a los hijos de Leví como si fueran oro y plata y los traerá como ofrenda al Señor. Esto es interesante porque Jesucristo viene como nuestro sacerdote, se ofrece a sí mismo como sacrificio, así que ya no hace falta otro sacerdote sino Jesucristo. Entonces, ¿cómo se cumple esta promesa? Bueno, la Escritura nos dice, el ministerio de Jesucristo transforma a la gente de Dios entró en un reinado de sacerdotes. Por eso podemos interceder unos por otro y todos podemos dar sacrificios de alabanza y adoración al Señor. Todos los creyentes, como si fuéramos sacerdotes, ofrecemos nuestra vida al Señor como un sacrificio vivo. Dios nos ha purificado y santificado a todos, trabajando en la vida de todos, para que todos seamos sacerdotes frente al Señor, que nos ofrezcamos a nosotros mismos hasta que Dios pueda ver su rostro restaurado en nosotros. Esto va a ocurrir, es lo que dice este texto. Dios no va a fallar, Él va a cumplir todo lo que Él promete. Verán, el día viene en que toda la gente de Dios estará con el Señor en perfección, completamente conformados a la imagen gloriosa de Cristo. Esto es lo que su trabajo hace aún hoy y no fallará. Como dice el viejo himno, toda carne verá que su palabra no falla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos abrazar el trabajo santificante de Jesucristo. Debemos atesorar el fuego refinador de Jesucristo. Debemos alabar a Dios con nuestra vida, arrepentirnos de cualquier maldad y obedecer al Señor. No resistamos este trabajo divino en nuestras vidas. Recibámoslo. No resistamos el fuego de refinación del Señor. Tómelo. Aun cuando ser convencido de pecado es humillante, es doloroso, duele. Y a pesar de ello, le pido, tómelo. Cuando las circunstancias difíciles de la vida vengan y nos expongan en nuestra debilidad, y esto duela, tómelo. En ese momento, sométase al Señor, doble su rodilla frente al Señor, y confíe en que su fuego no es para su destrucción, sino para su beneficio. La parte número 5 la llamo la confrontación. En este pasaje, la venida del Señor logra dos cosas: la salvación y la santificación de su gente que vienen a Él en fe y en obediencia. Pero también trae la caída de aquellos que lo rechazan en el juicio final. El versículo 5 dice: entonces me acercaré a ustedes para juicio y seré veloz testigo. El Señor dice que Él será juez y vendrá en contra de los malvados. Aquí dice, usa esa palabra, en contra, 5 veces lo dice en un versículo, para los que no se arrepientan y reciban la obra del Señor en sus vidas, para los que insistan en continuar pecando sin arrepentirse, los que tengan un corazón duro ante el Señor, a pesar de que tengan una religión pública. El Señor dice, yo vendré, y no vendré a bendecirlos, vendré contra ustedes. En alguna manera, Jesucristo habla de Jesucristo. Primero, cuando vino como hombre, porque vino a salvar y a santificar. Pero aquellos que no se arrepienten, que no creen en el Señor Jesucristo, que no se someterán a su obra de refinación en sus vidas, entonces vendrá una vez más como juez para juzgar los vivos y los muertos. Los que no se hayan arrepentido y tenido fe, entonces serán confrontados con juicio final. El llamado es claro. Debemos rechazar todas las formas de presunción espiritual. Como lo hemos visto en los Salmos, está bien orar por la justicia. Pero tengan cuidado. No busquen justicia para todos sin arrepentimiento de usted mismo. No busque justicia corporativa en nuestro entorno sin arrepentirse en lo más profundo de su corazón. Sepa esto, el Dios de justicia ha llegado y Él vendrá. Su nombre es Cristo Jesús y Él viene aún hoy a refinarnos. Y si usted se ha arrepentido y tiene obediencia, Dios lo va a refinar más que el oro. Pero si usted no lo ha abrazado, cuando Él regrese, vendrá en contra suya en juicio. Como dijo mi viejo pastor, no hay donde esconderse de Cristo cuando Él venga. El único refugio está en Cristo cuando Él venga. Que hoy en nuestro mundo pecador vengamos arrepentidos de nuestro pecado, que experimentemos la obra refinadora del Espíritu Santo en nuestra vida hasta que el día que veamos a Cristo una vez más. Pasará, como dice el himno, toda carne verá el pago de que su palabra nunca está mal. Señor del cielo, confesamos que muchas veces queremos prosperidad en este mundo más que parecernos a Jesús. Muchas veces queremos estar contentos y tranquilos más que querer ser santos. Juzgamos a otros en lugar de arrepentirnos. Que no sea así, Señor. Que sepamos que el Señor viene como fuego ante su gente y diremos, Señor, haz lo que tengas que hacer para hacernos santos. Haz lo que tengas que hacer para conformarnos a ti. Te abrazamos como nuestro Señor, te abrazamos como el refinador de tu gente que purifica a su gente. Hazlo, Señor, hazlo hoy. Hasta ese día, en cuando el trabajo purificador de tu gente llegue a confirmación gloriosa hasta que regreses, para que estemos contigo para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.